Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 M. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 6 de enero del año 2025. Como siempre a esta hora vamos a continuar con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará aquí con nosotros con los adelantos de su programa Cuba al Día, y en los deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre el cubano-americano Nolan Arenado en la mira de Boston. También tenemos que hoy es la final de la Supercopa Italiana y los Celtas fueron apaleados por Oklahoma City en la NBA. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con Noticias de Cuba. En Cuba hay un despertar de la conciencia ciudadana, así coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias. Sus declaraciones en este siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El despertar de la conciencia ciudadana en la isla viene fraguándose desde hace ya varios años, pero muchos cubanos están pagando un alto precio por gritar libremente en las calles.
Respecto a la conciencia de los cubanos, creo que se ha avanzado mucho, mucho ha cambiado en esta dirección. Yo le llamo la progresiva autodemocratización de la sociedad, con una nítida idea de los derechos, una posición cada vez más clara frente al Estado, el uso frecuente de la voz y la protesta, y la deslegitimación definitiva del gobierno.
Indicó desde La Habana el historiador y politólogo Manuel Cuesta Morúa.
Las protestas del 11J de 2021 fueron la evidencia de ese proceso, que siempre es gradual, y las protestas sistemáticas posteriores que normalizan este cambio en la sociedad son la confirmación de que estamos frente a otra sociedad más diversa, autorreconocida, más tolerante y abierta al cambio. Para mí estamos ya en una fase de ciudadanía débil, que combina la autoconciencia de derecho con la protesta, camino de una ciudadanía fuerte, que conecta la autoconciencia, el valor de la protesta, con asumir, diseñar y respaldar, al mismo tiempo, propuestas de cambio.
Aunque falta camino por andar, cada vez más frecuentemente se muestra la intención de la ciudadanía cubana de incidir de alguna manera en el aparato estatal y en las políticas públicas. El ansia de la población de lograr un cambio es una realidad, pese a la represión de la protesta social y la coerción del régimen para ganar acólitos que acepten sus intereses políticos.
Que la población cubana, de manera general, si tiene conciencia de la necesidad de un cambio. El problema son las acciones. La gente sabe, yo estoy consciente de la necesidad de una articulación, de la necesidad de un gran movimiento cívico. El problema de Cuba es los niveles tan elevados de represión hacia el disenso que han alcanzado niveles de criminalización.
Explicó la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
A eso se vincula una política carcelaria inhumana. Eso que está pasando en las prisiones cubanas, que son acciones deshumanas ejemplarizantes, es para desmotivar precisamente las acciones. Quizás no todos pensemos en un cambio con igual sentido, pero sí hay conciencia de la necesidad de un cambio.
El régimen castrista asegura que por 6 décadas el embargo ha provocado a la economía de la isla pérdidas de más de 159.000 millones de dólares, atribuyendo a las sanciones de Estados Unidos la depauperada y calamitosa situación del país. Pero desde Cuba, la realidad ya se percibe diferente.
En Cuba lo que está pasando es muy grave. En Cuba hay una violación extrema de los derechos humanos. En estos momentos, Cuba es un país que es para que los organismos internacionales estén en función de presionarlo. Yo no sé qué hace Cuba sentada en el Consejo de Derechos Humanos. Eso es una falta de respeto con este pueblo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Jorge Martín Perdomo contrajo sarna en el campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, dijo a Martín Noticias su madre, Marta Perdomo. Además, Perdomo señaló que su hijo continúa sin acceso a llamadas telefónicas y que en el campamento hay problemas con el suministro de agua potable.
Ya Jorgito hace como un mes y pico que está en esa sarna, pero ya hace 15 días que yo le tengo a Jorgito otra vez. Entonces se le logró llevar para allá otro medicamento más hace como una semana y pico y no sé cómo seguirá. Eso no se quita si no hay higiene y allí no hay agua. No hay agua, hasta pasan seis porque se rompió la turbina y entonces le dan una cubeta de agua. Si cogen la cubeta para bañarse, bueno, imagínense, no tienen para tomar. Entonces tienen que decidir ahí cómo hacer las cosas, ¿ves? Entonces ahí no se va a quitar la sarna, no se va a quitar. No sé si está mejor o está más mal porque no se ve hace 15 días. Pero eso es una cosa que se quita rápido, pero si no hay un higiene, no se puede quitar. Entonces sin tener agua, sin tener las condiciones, imagínense cómo estoy. Desde la última vez que fui a la visita, el día 21, no he sabido más nada de él. Yo estoy desde por la mañana que hiervo, porque primero sin saber nada, y en segunda con esa situación. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callada?
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque. Con 37 minutos, tiempo de conocer qué nos tienes preparado en este inicio de semana en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Daniel. Un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero. Bueno, 6 de enero, Día de Reyes, fecha triste en Cuba por la cantidad de niños que no van a tener la oportunidad de disfrutar de algo que es tan importante para ellos. Sin embargo, entre los testimonios que vamos a recoger, tenemos un activista que, cortesía de una organización en el exilio en el occidente del país, en su comunidad donde reside, pues están repartiendo algunos juguetes hoy para la barriada. Y vamos a tener detalles sobre esta situación también. Vamos a darle seguimiento a la situación de la canasta básica. Diciembre concluyó con la entrega incompleta de la misma y en el mes de enero, en la mayoría de los territorios, aún está por llegar al menos hasta una libra de azúcar. Imagínate. Es el testimonio y vamos a estar hablando sobre esta situación, además de la situación en los penales camagüeyanos que inició el año, como mismo concluyó, en precarias condiciones.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Con 38 minutos, más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó el sábado la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades destacadas, la AFP informa.
La Medalla Presidencial de la Libertad es el mayor honor civil del país, otorgado a deportistas, artistas, políticos, diplomáticos y personalidades destacadas. Entre quienes recibieron el reconocimiento figuran el cantante y activista Bono, la leyenda del baloncesto Irving Magic Johnson y los actores Denzel Washington y Michael J. Fox. También fue condecorado el astro argentino del fútbol Lionel Messi, quien no estuvo presente en el evento desarrollado en la Casa Blanca, aludiendo conflictos de agenda y compromisos previos. Otros homenajeados fueron el chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, la investigadora de primates Jane Goodall, la editora de moda Anna Wintour y el diseñador Ralph Lauren. Con perfil más político, Biden galardonó a Hillary Clinton por haber hecho historia muchas veces a lo largo de décadas en el servicio público. Otro condecorado fue el multimillonario y filántropo George Soros, cuyo premio fue recogido por su hijo Alexander. En la ceremonia, Biden elogió a los distinguidos y los calificó como personas verdaderamente extraordinarias que dieron su sagrado esfuerzo para dar forma a la cultura y la causa de Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó hoy a Tokio luego de visitar Seúl para sostener conversaciones con líderes surcoreanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa en Seúl con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, Blinken dijo que Estados Unidos comunicó directamente al gobierno surcoreano sus serias preocupaciones sobre algunas de las medidas que adoptó el presidente impugnado Yoon Suk-yeol cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre, pero que Washington tiene una enorme confianza en la resiliencia de la democracia de Corea del Sur. También habló sobre la guerra en Gaza, expresando su confianza en que se llegará a un acuerdo de alto el fuego, pero posiblemente después de que el presidente Joe Biden deje el cargo el 20 de enero. Dice Blinken que la administración Biden tiene muchas ganas de terminar esto en las próximas 2 semanas, el tiempo que les queda, y que trabajarán cada minuto de cada día en estas 2 semanas para intentar que eso suceda. Si no lo logran en las próximas 2 semanas, él dice que confía en que se logrará en algún momento. Blinken además destacó las preocupaciones sobre la profundización de los lazos entre Rusia y Corea del Norte y calificó su cooperación como una vía de doble sentido. Durante la conferencia de prensa conjunta, Blinken dijo que Rusia ha estado proporcionando equipo militar y entrenamiento a Corea del Norte y que tiene la intención de compartir tecnología espacial y satelital. Blinken llegó el lunes desde Corea del Sur a Japón y de ahí visitará Francia, donde hablará sobre los desafíos en el Medio Oriente y Europa, en medio de los esfuerzos en curso para asegurar un alto el fuego en Gaza, según un comunicado del Departamento de Estado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Austria, el presidente ha encargado a la ultraderecha la formación de un gobierno. Esta información ampliada la tiene en un reporte de Europa Press.
El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, ha encargado este lunes al líder del Partido de la Libertad, el ultraderechista Herbert Kickl, la tarea de formar gobierno después del colapso el pasado fin de semana de las negociaciones previas entre conservadores, socialdemócratas y centristas. En un discurso ante la nación después de una reunión con Kickl, el presidente austriaco ha recordado que el Partido de la Libertad fue el más votado en las elecciones legislativas de septiembre. El presidente ha asegurado que era consciente de la existencia de un cordón sanitario impuesto por los 3 partidos, aunque ha asegurado que el paso de encargar la formación de gobierno al FPO ha sido meditado. Eso sí, ha remarcado que velará por el respeto en todo momento al Estado de Derecho.
Y en este informativo vamos a conocer acontecimientos deportivos que ocurrieron en el año pasado, en el 2024, como las Olimpiadas de París y el anuncio de los Mundiales de Fútbol para el 2030 y el 2034. Pero las noticias del día en los deportes, por supuesto, que la tendrán más adelante en este informativo Pepe Lacayo.
En 2024, París se convirtió en la capital del deporte. La urbe francesa organizó unos Juegos Olímpicos marcados por una ceremonia inaugural con el río Sena como protagonista, una llama olímpica 100% eléctrica y varios atletas haciendo historia. Los ojos del mundo estaban en la leyenda de la gimnasia Simone Biles, quien luego del traspié en Tokio 2020 logró un regreso espectacular con 3 oros y 1 plata. Enfrente tuvo una dura rival, la brasileña Rebeca Andrade, quien logró su recompensa al obtener la medalla dorada en el ejercicio de suelo. El héroe local fue el nadador Léon Marchand, con 4 oros y 1 bronce. Noah Lyles se coronó como el hombre más rápido del mundo en los 100 metros llanos, y el saltador de pértiga sueco Armand Duplantis confirmó su supremacía con un nuevo récord mundial. Pero si se trata de marcas, el luchador cubano Mijaín López cerró su carrera logrando una que parecía imposible, ganar 5 oros consecutivos en la misma disciplina individual. Subirse al podio también fue rutina para la nadadora Katie Ledecky, quien aumentó su leyenda al llegar a 9 medallas de oro y 14 en total. Para Novak Djokovic, en cambio, lograr el oro fue conseguir un objetivo que le había sido esquivo durante mucho tiempo. la FIFA cerró el año anunciando las sedes de los Mundiales de 2030 y 2034. En un formato inédito, la edición que festejará los 100 años de vida de la competición se disputará en tres continentes: Europa, África y Sudamérica. España, Portugal y Marruecos hospedarán la mayoría de los juegos, mientras que Uruguay, Paraguay y Argentina recibirán uno cada uno, los llamados partidos de celebración. El Mundial 2034 se desarrollará en Arabia Saudita. El año futbolístico estuvo marcado por los dos grandes torneos continentales de selecciones. En la Copa América, llevada a cabo en Estados Unidos, Argentina se consagró bicampeona y levantó el trofeo por 16ª vez, más que ningún otro país. La campeona del mundo venció a Colombia en una final precedida por incidentes a las afueras del Hard Rock Stadium de Miami. Del otro lado del Atlántico, en Alemania, España celebró el título de la Eurocopa. La Roja ganó sus 7 partidos del torneo, incluida la final ante Inglaterra, y al sumar su cuarta estrella se convirtió en la selección con más campeonatos europeos. ¡Campeones! El triunfo catapultó al centrocampista Rodri del Manchester City a su primer Balón de Oro, en detrimento del brasileño Vinicius Jr. Vinicius tuvo un papel estelar en la 15ª Liga de Campeones, obtenida por el Real Madrid, que siguió ampliando su palmarés al vencer en la final al Borussia Dortmund. Poco después, el equipo merengue por fin se dio el gusto de fichar a un viejo anhelo, el francés Kylian Mbappé. A diferencia de la Champions, la Copa Libertadores tuvo un monarca inédito. El Botafogo derrotó en la gran definición al Atlético Mineiro y coronó un año de ensueño, en el que también ganó el Brasileirão. La edición estuvo marcada por el luto ante el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista uruguayo de Nacional, quien sufrió un infarto en un partido ante el Sao Paulo. El fútbol también experimentó otras pérdidas a lo largo del año. A los 92 años murió la leyenda del fútbol mundial Mario Lobo Zagallo, dos veces campeón del mundo como jugador, una como entrenador y otra como coordinador de la selección brasileña. Por su parte, el alemán Franz Beckenbauer, que igualó la gesta de ser campeón como jugador y entrenador, murió a los 78 años. Otro entrenador campeón del mundo que falleció este año fue César Luis Menotti, artífice de la primera estrella de Argentina en 1978. En la NBA, Boston Celtics se consagró campeón 16 años después de su última conquista y volvió a quedar en solitario como el equipo más ganador del básquetbol estadounidense. Yannick Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los 4 Grand Slams de la temporada tenística. El italiano terminó como número uno del mundo y ganó la Copa Davis con su país, pero se vio envuelto en un caso de doping al dar positivo por cantidades ínfimas de un anabolizante. Aunque fue declarado inocente por la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis, la Agencia Mundial Antidopaje presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte. La bielorrusa Arina Sabalenka, ganadora de 2 Grand Slams este año, terminó la temporada como número uno del mundo por primera vez en su carrera. Mientras las nuevas generaciones comienzan a forjar rivalidades históricas, algunas leyendas del deporte se despiden. Andy Murray, ganador de 3 Grand Slams y 2 oros olímpicos, se retiró a los 37 en París 2024. También el español Rafael Nadal dijo adiós en noviembre en la Copa Davis, tras 23 años de una brillante carrera en la que ganó 22 Grand Slams, 14 de ellos en Roland Garros.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Bakú, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha responsabilizado de manera directa a los representantes de Rusia del accidente del avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló el día de Navidad en la ciudad kazaja de Aktau. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco nombró a una monja italiana como responsable de la oficina que supervisa las órdenes religiosas católicas del mundo, la primera vez que se designa a una mujer para dirigir un departamento importante de la Santa Sede. La Paz, el alcalde de la ciudad boliviana de Cochabamba, Manfred Reyes Vila, anunció oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de agosto de 2025 bajo la coalición conservadora Autonomía para Bolivia Súmate. Kinshasa, ONGs en el Congo alertaron sobre un nuevo avance de las milicias del movimiento 23 de marzo, generando una nueva catástrofe humanitaria. París, el castillo de Neuschwanstein en Alemania, ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abre la puerta al reconocimiento de otros edificios históricos del siglo XIX. Bueno, pues de la calle, muy buenas tardes, esperando las noticias actualizadas del deporte.
Así es, y vamos a comenzar con Nolan Arenado, un pelotero cubano-americano que ya Él y los Cardenales de San Luis aparentemente no se ven de ojo a ojo, cara a cara. No se quieren mucho que digamos. Están buscando un canje, pero como no lo han arenado, tiene una cláusula en su contrato que le permite vetar un canje. Lo quisieron mandar a los Astros de Houston y aparentemente esa jugada no le gustó. No sé si quiere ir para los Yankees de Nueva York, no han mostrado mucho interés, pero aparentemente los Medias Rojas de Boston, si están interesados en Nolan Arenado, él sí diría que sí a un posible canje con los Medias Rojas de Boston. Así que estamos pendientes.
Hay que esperar.
Porque hoy por hoy, 10 veces guante de oro en la tercera base, Nolan Arenado. Hoy por hoy, los Cardenales de San Luis están buscando cómo canjearlo. Ahora, Anthony Santander, el toletero venezolano que el año pasado conectó 44 jonrones con los Orioles de Baltimore, tiene una oferta sobre la mesa en este momento con los Azulejos de Toronto. No se ha dicho por cuánto, pero yo me imagino cuánto podría ser.
Sí.
El problema es que en Canadá se paga el doble de impuesto de lo que se paga en el estado de la Florida, por ejemplo. Entonces, yo no sé si Anthony Santander quiere pagarle el 56% de su salario al gobierno. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Pero al mismo tiempo, hay dos equipos que están tratando, que por lo menos están negociando con Anthony Santander, los Tigres del Detroit y también los Angelinos de Anaheim están negociando con él. Así que yo no creo que Anthony Santander se quede con los Orioles de Baltimore. Y por último, hablando de los Orioles, han agregado dos pitchers veteranos a su rotación de pitcheo. El japonés Tomoyuki Sugano, un año y 13 millones, y el veterano Charlie Morton, un año y 15 millones. Vamos a ver si esto, te estoy hablando de un pitcher de 36 años de edad.
Ya.
O sea, yo no sé cuánto mucho vaya a conseguir los Orioles de estos dos veteranos. Muy bien, ahora pasamos a la Supercopa Italiana, que la final será hoy a las 2 de la tarde, hora de Cuba.
Nosotros.
El Inter de Milán, no el Inter de Miami.
El Inter de Milán
contra el AC Milán. Okay. Los dos equipos, estos y la Juventus de Turín, los dos equipos con más renombre en el balompié, en el calcio italiano, los dos avanzaron a la final y van a jugar esta tarde a las 2 p.m. en Riyadh, Arabia Saudita. Y ahora, como Arabia Saudita está fomentando el fútbol más que ningún país en el mundo, inmediatamente después de que se acabe...
Se entiende por qué lo hace.
Así mismo. Inmediatamente después de que se acabe la Supercopa Italiana, le toca a la Supercopa Española, pero en Jeddah, no en Riyadh. ¿Okay? Entonces, el jueves, el miércoles 8, está el Bilbao contra el Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa Española. El 9 de enero, el Real Madrid contra el Mallorca. Los dos ganadores de esos dos partidos, el 12 de enero, juegan la final de la Supercopa Española. Y te voy a decir una cosa, no está mal. Viajas al desierto, juegas dos partidos y si los ganas, te embolsas 14 millones de dólares. No está mal. ¿A quién no le gustaría eso? ¿Viste?
Para nada.
Qué pena que no está Juan Pendas. Porque a los Celtas de Boston...
Eres así,
claro,
Pepe, ¿por
como
qué
perdieron?
Eres así?
No, porque mira, a los Celtas le dieron una paliza anoche. Oklahoma City Thunder, que tiene tremendo equipo, no te voy a decir que no, aplastó a los Celtas de Boston 105-92. Gilgeous con 33 puntos en ese partido. Los Cavaliers, el mejor equipo de toda la NBA, con 31-4, aplastó a los Hornets anoche 115-105. Y los Wizards de Washington, que hoy, por cierto, está cayendo tremenda nevada en Washington.
Sí, anoche impresionante.
Anoche jugaron los Wizards, inmediatamente después del partido comenzó a nevar, ¿ok? Pero aparentemente...
Justo a tiempo
y perdieron 110-98. El equipo de Washington con 6 victorias y 27 derrotas. El Utah Jazz también salió airoso anoche venciendo a Orlando Magic. Los Lakers perdieron contra los Cohetes de Houston por 4 punticos. Y el equipo de los Kings de Sacramento anoche aplastaron a los guerreros de Golden State 129-99. ¿Y por qué estoy hablando de los Kings o Reyes? Porque esta noche el Miami Heat, exactamente 24 horas después, está jugando en Sacramento. Si quieres ver el partido, arranca a las 10 de la noche.
Okay. ¿Hora nuestra?
Hora nuestra. Así que vas a tener que madrugar si quieres ver el resultado.
¿Qué pasará entonces?
Mira, el Miami Heat en este momento con 17 victorias y 16 derrotas. El equipo anda mal. No tan mal como los Dolphins de Miami, que no clasificaron, o como los Huracanes de la Universidad de Miami, que también pau le dieron a los dos este fin de semana, pero el Miami Heat también marcha bien.
Son los de Miami.
¿Tú te imaginas que todos los equipos nuestros, excepto el Inter de Miami, todos los equipos marchan muy mal? Ponte a pensar, los Marlins, fatal. Los Dolphins, fatal. Los Huracanes, fatal. El Miami Heat, mediocre. Pero sí tenemos el Inter de Miami, que está muy bien, por lo menos eso tenemos por ahora.
Vamos a conseguirte una entrevista con Messi.
A propósito. Se presentó en la Casa Blanca el sábado para recibir una medalla.
El Inter de Miami dijo que había coincidencias con agenda.
Bueno,
con agenda.
Sí, estaba de vacaciones, por supuesto. Pero de cualquier manera, el Inter de Miami tiene que comenzar a practicar ya dentro de 2 semanas, porque la temporada regular de la MLS comienza a finales de febrero. Así que, le guste o no le guste, molestia muscular, correcto, aunque tenga una distensión muscular o fatiga muscular, Leo Messi tiene que presentarse en los campos de pretemporada del Inter de Miami dentro de un par de semanas. Así que él tiene que estar disfrutando de sus vacaciones allá en Argentina. Y también, pero bueno, te digo una cosa, no es cualquier día que un deportista recibe una medalla.
Exacto.
De parte del presidente.
Exacto.
De los Estados Unidos.
Así es.
Otros partidos importantes hoy en la NBA, los Mavericks de Dallas contra los Grizzlies de Memphis, los Magic de Orlando contra los Knicks de Nueva York, entre los encuentros más interesantes de la jornada. Pero la noticia es la Copa del Rey, bueno, además de eso, la Supercopa Española que se está jugando en Arabia Saudita. Está negociando Arabia Saudita para también tener la Supercopa Alemana y algún día la Supercopa Inglesa. ¿Tú te imaginas eso? En cuestión de 3 semanas quieren tener las 4 supercopas de las 4 ligas más importantes del planeta.
Hay que esperar lo que ofrecen ellos.
Correcto.
Y se aceptan los demás.
Y también decirte que el Mundial de Clubes del 2025 de la FIFA se arranca aquí en Miami en junio.
Sí, así señor. Que, ¿viste? Ahí a las puertas, está tocando las puertas.
Sí, porque ya estamos, imagínate tú cómo se va avanzando el año de rápido. Así que bueno, eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Estamos pendientes también de la firma de Pete Alonso que está negociando.
Pues estaremos pendientes, Pepe.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Las actrices Zoe Saldaña y Jean Smart ganaron Globo de Oro anoche. Saldaña por Emilia Pérez y Jean Smart por la serie de televisión Hacks. Kieran Culkin ganó Globo de Oro por A Real Pain, un dolor verdadero. Y Yuki Sanada ganó por la serie televisiva Sugar. The Idea of You es una nueva película protagonizada por Anne Hathaway y el actor británico Nicholas Galitzine sobre la relación romántica entre una mujer de 40 años, propietaria de una galería de arte, y un cantante de música pop de 24 años, líder vocalista de la banda ficticia musical August Moon. Anne Hathaway ha hecho Princess Diaries, The Devil Wears Prada, Los Miserables, y ha ganado Oscar, BAFTA y Globo de Oro. La película The Idea of You es de Amazon Studios. El guionista y director Jeff Baena, conocido por películas como Life After Beth y I Heart Huckabees, y por ser esposo de la actriz Aubrey Plaza, falleció a los 47 años. Baena fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el viernes pasado. Según la policía, el director de películas se suicidó. Después de graduarse de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, Baena fue contratado como asistente de producción para Robert Zemeckis. En 2014, Baena hizo su debut debut como director con la comedia de zombies Life After Death, protagonizada por quien sería su futura esposa, Aubrey Plaza. La primera dama entrante, Melania Trump, será protagonista de un nuevo documental dirigido por Brett Ratner y distribuido por Amazon Prime Video. La división de streaming del gigante tecnológico obtuvo los derechos de licencia exclusivos para un estreno en streaming y en los cines, las salas de cine, a finales de 2025. El rodaje del documental ya está en marcha. Son las noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos los titulares. Cubanos critican aperturas de supermercado que solo acepta dólares. El lujoso rascacielos K23 genera cuestionamientos. Los niños cubanos pasan otro día de Reyes sin juguetes. El Congreso de Estados Unidos certifica hoy la victoria electoral de Donald Trump. El gobierno de Maduro amenaza al opositor Edmundo González y regresa a Venezuela. Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá. A las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo informativo. Nos despedimos.